Vaki. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all the same. No son del amor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tertulia del Mundial de Copa Mérida.
Solo hay un color en mi corazón y una vida entera. Yo por ti me jugaré.
Patrocinan DF Ópticos y Audiólogos, Volterra, Electrocas, Vipres Inmobiliaria, Pneumatic Guareña, Mercafón, Bar Vicente y Félix, Horno Los Remedios, Amaro Sport.
En el 103.6 de la FM, también en nuestra web www.cope.es/Mérida, en la app de Cope para todo el mundo y en Facebook Live, donde saludamos, ahí está la camarita nuestra, podéis saludar todos. Ya tengo aquí a mis compañeros, recibes el saludo cordial de José del Pozo, Manolo Tirado y Óscar Rosco a la producción. Abrimos nuestras vías de comunicación en Twitter, @CopeMérida, y en Facebook, Cope Mérida. ¡Comenzamos! Antes de nada, no me puedo olvidar de las presentaciones, porque al ser el primer día, hay que presentar a nuestros tertulianos, que nos van a acompañar de aquí hasta el 14 de julio, probablemente, hasta donde nos llegue España, que esperemos que sea lejos. A mi derecha, vamos a empezar por Guillermo Pérez, 16 años, quiere ser periodista y sabe un montón de fútbol, según me has dicho. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues sí, se podría decir que...
Acércate
sí.
Al micro.
La verdad es que, bueno... Hay que tener autocrítica siempre, pero bueno, sí, la verdad es que sí.
¿Tienes ganas, no?
Sí, muchísimas ganas.
¿Cómo ves a La Roja?
La veo bien, pero con la última circunstancia, la cosa... Pero bueno, sí, la veo bien.
Bueno, a dos profesionales del mundo del fútbol, dos entrenadores contrastados aquí en Extremadura. A mi derecha, Luis Mipatiño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Esto es lo tuyo, ya. La tertulia no te pierdes ni una, ¿eh?
Bueno, me entretengo, no tengo ahora mucho trabajo, entonces viene bien echarle el ratito.
Bueno, y al nuevo entrenador del Calamonte, Santi Amaro, otro pedazo de profesional. ¿Cómo estás, Santi?
Muchas gracias, buenos días, todo bien.
¿Cómo veis a La Roja vosotros?
Pues yo la veo favorita, más favorita que antes de que se fuera Lopetegui.
No me digas.
Sí, me da sensación de que eso va a hacer más fuerte a un grupo que estaba hecho. Sí que es cierto que trastoca un poquito los planes, pero yo lo dije nada más conocer la noticia, la veo más favorita que antes.
Madre mía, tú igual, Luismi.
Pues me sorprende, pero no sé, yo veo que puede ser que ahora mismo no tenemos equilibrio, o puede ser muy 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 bueno, como dice Santi, o puede ser muy muy malo.
A esto vamos a entrar en breves instantes luego en la tertulia, pero vamos a contar las tres últimas noticias que tenemos. Tras el cese de Julen Lopetegui, del que hablaremos luego, Fernando Hierro, nuevo seleccionador español, mandó un mensaje optimista en su presentación como sustituto de Julen Lopetegui, a dos días, a uno ya del estreno de España en el Mundial de Rusia, y confesó que no se habría perdonado haber dicho que no al puesto de seleccionador, al ofrecimiento del presidente Luis Rubiales, y estas fueron las palabras de Fernando Hierro.
En primer lugar, un reto bonito, apasionante, las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto esta responsabilidad con valentía, como no puede ser de otra forma, mirando y pensando que tenemos un grupo de jugadores, de trabajadores que llevan dos años trabajando con el Mundial. Yo he sido director deportivo durante estos últimos 7-8 meses y entiendo que la ilusión que tiene todo el mundo es grande y en ese sentido no podía defraudar.
Bueno, por partes, ¿qué os parece lo de Fernando Hierro? Lo más normal, ¿no? Que podía suceder, probablemente.
Sí, yo me vi la rueda de prensa completa y creo que el mensaje es muy bueno. Y todas las cosas que dices son convincentes. Ahora lo importante es que el vestuario se lo crea, que son los que realmente durante los 90 minutos son los que nos tienen que sacar las castañas del fuego. Y si consigue que el grupo se crea el mensaje, que vayan a muerte con él y que confíen, pues yo creo que la cosa puede salir bien.
Guillermo, ¿a ti qué te parece?
Bueno, pues yo veo que en los peores momentos donde se ven las mejores selecciones, por lo tanto, la elección de Hierro no es mala. Pero un proyecto de Lopetegui de dos años sin perder ningún partido que pintaba bien el proyecto de un día para otro, pues se haya fastidiado, ¿no?
Claro que sí, Santi. Hierro, que no tiene mucha experiencia como entrenador, no ha tenido tampoco esos resultados que decimos, pero estuvo director deportivo en el Málaga, si no recuerdo mal, a la hora de la selección, aparte de eso, futbolista español y con, vamos, unas sí. ganas de entrenar, yo creo también, y de hacer triunfar a La Roja increíbles, ¿no?
Entrenó a Oviedo, pero sí que es cierto que el momento que coges la selección y bueno, más allá, un seleccionador tampoco tiene que hacer tanto como un entrenador del día a día, ¿no? Uh-huh. Creo que la mejor solución, la menos mala de todas, estaba viajando con el grupo, conocía perfectamente cómo se va a manejar la selección en estos días, y sobre todo lo que tiene que hacer bien es gestionar las circunstancias que se están dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, un futbolista que muchísima experiencia, o sea, un entrado muchísima experiencia como jugador, campeonatos del mundo y tal, y que yo creo que va a gestionar bien este momento.
La otra cara de la moneda es la de Julen Lopetegui, que llegó a Madrid ayer, y el canutazo de nuestros compañeros de prensa estaban allí ya en el aeropuerto esperándole justamente a que se bajara del avión para hacer declaraciones. Esto le preguntaron, a ver qué contestó.
Preguntar nada más, simplemente.
¿Cómo estás? No, muy triste, pero bueno, deseando que hagamos un magnífico mundial y lo ganemos, nada más.
¿Triste por qué, Julen?
No voy a decir nada.
¿Has entendido la decisión?
No voy a decir nada.
¿Crees que es justa la decisión de Rubiales?
Que hagamos un grandísimo mundial, tenemos un equipo fantástico, nada más.
¿Los jugadores querían que continuara?
No voy a contestar nada, de verdad, lo siento.
Julen, ¿pero cómo estás?
Bueno, pues triste, lógicamente.
¿Cómo te ha dado la decisión?
¿Y algún mensaje, Julen, para la afición española? Pero simplemente, por no perseguirte más, Julen, ¿algún mensaje para la afición española?
El mensaje, sí, que tenemos un magnífico equipo y que ojalá ganemos el Mundial, que es para lo que hemos venido.
Julen, te vas muy triste por no poder dirigir el Mundial.
Ya está.
Esa última pregunta era clave, porque yo, la voz que le noto a Julen es que está triste. Hombre.
Sí, está triste, pero ha firmado 3 años con el Real Madrid.
La oportunidad.
No lo ha dejado.
El tren del Real Madrid solo pasa una vez.
Pero la oportunidad de ser campeón del mundo, a lo mejor esta era la única. A lo mejor de firmar al Madrid, pues puede ser dentro de 3 años, de 5, de 10. Pero,
claro, pero
mientras que Rubiales sea presidente de la Federación Española, no creo que.
No lo va a volver a ser.
No creo. Eso seguro.
Y entonces, pues también eso lo tenía que haber valorado él, ¿no? Es decir, quizás a lo mejor tengo que esperar a hacer el mundial y después firmar por el Madrid. Que el Madrid no quiere esperar a ese entrenador. Oye, yo creo que hay cosas más importantes y yo la decisión de Rubiales la entiendo perfectamente.
Perfecto, eso vamos a hablar luego. ¿Tú qué opinas, Guille?
Pues yo creo que también se pueden entender las dos decisiones, las dos caras de la moneda, claro, pero desde mi punto de vista yo creo que Julen es normal que esté triste, pero como dice Santi, el tren del Real Madrid solo pasa una vez en la vida. Y bueno, tiene un contrato con el Real Madrid que, bueno, solo pasa una vez en la vida. Y es una muy buena oportunidad para Julen.
Bueno, pues la última noticia que hablamos, que es que el italiano Gianluca Rocchi dirigirá este viernes el encuentro entre Portugal y España correspondiente a la primera jornada del Grupo B del Mundial de Rusia, ¿no? Asimismo, la FIFA ha anunciado que los otros dos encuentros del viernes, el Egipto-Uruguay y el Marruecos-Irán, los arbitrarán el holandés Kuipers y el turco Kasir, respectivamente. Con todo esto y más, nos vamos a ir directamente a nosotros a Tertulión. Manolo, música de Tertulia. En minuto y medio, no se os olvide, nosotros seguimos en Facebook Live, a través de nuestro Facebook en COPE Mérida. Ahí estamos retransmitiendo en directo, nos podéis ver nuestras caras, ahí está la camarita. Volvemos a saludar a todo el que haya llegado nuevo. Aquí están, estoy acompañado de tres grandes futboleros, como son Luismi Patiño, Guille y Santi Amaro. Y bueno, pues nos vamos a ir al final, a no queda otra, a debatir, a darnos cera unos a otros, porque probablemente cada uno tendrá su opinión. Yo recuerdo en 2014 la que tuvimos Luismi y yo con aquel Mundial de España que nos eliminaron en fase de grupo.
Con los centrales.
Imagina que si los centrales, que si del Bosque, que si una, que si otra. Y al final esto es lo bueno que tiene. Por partes, ya sabéis que se pueden quedar debates, alternativos. Pero bueno, la pregunta, la hemos marcado en nuestro Twitter también. Tenéis la encuesta, la gente está votando. Ahora diremos cómo irán los resultados, porque parecía que la gente veía coherente la decisión que ha tomado Luis Rubiales. ¿Es acertada la decisión 2 días antes del Mundial de cesar a Julen Lopetegui?
Para
todo
mí,
vuestro.
Para mí los argumentos que da Rubiales son entendibles. Pero yo, sinceramente, hubiera mantenido a Lopetegui en el cargo, porque yo creo que era lo que menos desestabilizaría al grupo. La noticia de que va al Real Madrid, pues es incómoda para todos, pero creo que no es desestabilizadora.
Bueno,
sin embargo, no contar con él, sí.
Vamos a hacer nuestro corte, nos vamos directamente a Facebook Live, nos cambiamos de plataforma. seguimos a través de nuestra camarita, a través de Facebook Live, en COPE Mérida. Ahí estamos, estaba hablando Luismi Patiño de la decisión y de los argumentos que tenía Luis Rubiales, en este caso, para cesar a Lopetegui.
Sí, eso, que los argumentos son entendibles, ¿no? No se puede llegar a una negociación a espaldas de la Federación Española de Fútbol entre un club español y tu seleccionador. Eso es comprensible. Lo que no es comprensible es que a 2 días del Mundial tú quitas a un entrenador cuando ya tiene todo preparado, todo el tema de estrategias de juego, tácticas, modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, los jugadores están ahí porque es él el que los ha elegido y están a muerte con él. Y creo que eso desestabiliza mucho. Hubiera desestabilizado menos si lo hubieran mantenido, hubieran dado un toque de atención a nivel público a Lopetegui, pero creo que la decisión es errónea.
Pues yo creo que, en realidad, Lopetegui ha sido profesional, ha aceptado algo que para él es mejor que las condiciones que tenía, pero sí que es verdad que Rubiales se puede sentir traicionado por su propio, por así decirlo, por su propio cargo que está por debajo de él, y es normal que se sienta traicionado porque, como dice Luismi, las negociaciones estaban a las espaldas. Y eso de que Rubiales pues se enterara 5 minutos antes de que se hiciera oficial el comunicado y tanta controversia, yo creo que es entendible las dos posturas, pero yo me pongo del lado de Lopetegui, que ha sido profesional.
¿Crees que debería haber seguido?
Sí, yo creo que sí, porque los jugadores, como dice Luismi, estaban con él, y yo creo que un proyecto de 2 años y que pintaba bien y que sin perder ningún partido, de un día para otro, no sé, yo creo...
Santi.
A mí la decisión que ha tomado el presidente de la federación me parece, desde el punto de vista deportivo, que no es acertada. Desde el punto de vista moral, me parece acertadísima.
Totalmente de acuerdo.
Lo primero que considero, que un entrenador de un combinado nacional tiene que ser independiente. Entonces, cuando tú firmas por el Madrid, es imposible que no estés ya planificando la temporada con el Real Madrid. Entonces, pues, ¿que tendremos que pagar algún peaje? Sí, pero no lo ha propiciado el presidente de la federación.
Yo, lo que hablábamos y hablaban el otro día en el partidazo de Juanma Castaño y en el tertulión que ellos también fueron, ya sabes, toda la programación que tienen aquí en la cadena COPE, es que claro, es que recuerdan el 2010, cuando entrenaba Vicente del Bosque, que había sobre todo estrategia, balón parado, donde los jugadores del Barça pues ayudaban a Vicente del Bosque a llevar su filosofía a Barça en este tema, en el balón parado y en la estrategia, a Vicente del Bosque. Entonces ellos veían como un error, que podría ser un error, que ahora, claro, los jugadores del Barça tendrían a lo mejor ya esa duda de filtrar o no las jugadas a balón parado, ya que Julen Lopetegui va a ser el entrenador del Real Madrid.
Eso me parece una tontería enorme, porque jugadas a balón parado hay 8.000 y hay muchísimas cosas que se pueden hacer de manera distinta, ¿no? Yo creo que al final todos los jugadores estaban de acuerdo con que siguiera, a pesar de que firme el Madrid, porque ellos son los primeros que pueden estar negociando, firmando contratos con otros equipos mientras que están a la concentración, incluso que el entrenador que vayan a tener el año que viene ya les llame para hablarle sobre su rol, sobre incluso hacerle valoraciones sobre el partido que ha hecho durante el Mundial, porque bueno, Mourinho, sin ir más lejos, siempre le envía un WhatsApp o un mensaje a todos los jugadores que tiene después de los partidos, ¿no? Es una cosa que se sabe. Yo creo que es un error tremendo, tremendo, que desestabiliza, como he dicho antes, pero no creo que sea una traición. Creo que está mal hecho y mal gestionado por parte de Lopetegui, pero una traición no, porque, bueno, si a ti viene una empresa esta tarde, te llama y te dice, oye, que te ofrezco mejores condiciones o que...
Ha sido profesional.
Tú, con que avise a tu jefe 15 días antes para que busque a otra persona, es suficiente. Pues Lopetegui, digamos que lo ha avisado un mes antes.
Yo creo que la clave es la presentación del entrenador. Sí, yo creo que el complicado. Madrid tenía que haber aceptado que el entrenador esté trabajando a la sombra, asumir la presión que conlleva no hacer público tu entrenador, claro, pero respetar el papel de Lopetegui y respetar el papel de la selección.
Pero aquí hago yo mi pregunta ahora, la pregunta mágica, la pregunta trampa. ¿Vosotros creéis que si tú no lo anuncias pero lo firmas, la información no se hubiera filtrado? Porque imagino que estás planificando una temporada, estás en Rusia planificando una temporada en tus tiempos libres, estás llamando futbolistas, estás llamando, supongo que...
El Madrid tiene prisa porque le presionan los representantes de los principales futbolistas que tiene. O sea, el representante de Bale, quiero saber ya quién es el entrenador, el representante de Cristiano Ronaldo, quiero saber ya quién es el entrenador, porque Chris iba a anunciar su futuro, iba a hablar de su futuro.
Y no ha hablado.
A la espera del entrenador. Y están todos a la espera del entrenador. Entonces el Madrid dice, en cuanto lo tengamos, tenemos que anunciarlo porque necesitamos empezar a construir el nuevo Real Madrid.
El proyecto, un proyecto nuevo que en realidad es una jugada maestra de Florentino, porque además de que le ha salido gratis, no tiene que pagar cláusula. Aparte, empieza un proyecto a partir de ahora y no a partir del 15 de julio, que quién sabe que sea más, porque imagínate que España llega. El caso, entrenador sin vacaciones ni nada, y empieza un proyecto casi un mes antes de empezar ya lo que viene siendo la temporada.
Yo no sé qué queréis opinar más, porque además estáis los tres de acuerdo. Hemos ido a una pregunta que hemos hablado de lo moral, claro, de la ética, de lo moral, ¿no? Que es...
A lo mejor la duda es, ¿es culpa del Real Madrid todo esto?
Claro, claro, es culpa de Zidane, que es lo que decían el otro día después de haberse sentado alguno.
Yo hubiera llevado a Zidane, seleccionador
nacional. Hombre,
¿por qué no?
Sería un orgullo.
No, totalmente, vamos.
Yo ahora soy Florentino y llamo a Fernando Hierro de segundo.
Y nos hace y nos hace campeón, lleva a Zidane y nos hace campeón.
Hombre, después de lo que ha ganado no me extrañaría absolutamente nada.
A ver, esto está claro y es que... Pero tú lo podías haber cortado, Lopetegui, diciendo, no hablo de rumores, solo estoy con la selección.
Es que Lopetegui en una rueda de prensa con Lucas Vázquez dice que... Y vamos a hablar del Mundial.
Correcto, y claro, negocia lo que tengas que negociar. En España se hablará lo que se tenga que... Se habla de Lopetegui, Lopetegui saliendo, es decir, estoy centrado en el Mundial. Puede hacer lo mismo, pero sin crear todo lo que ha creado.
Yo creo que incluso, bueno, tú a lo mejor que yo sabrás esto, yo creo que incluso Lopetegui no era consciente de que se iba a cerrar todo tan rápido, porque en realidad... llaman por la tarde a su representante, al día siguiente por la mañana dicen, oye, nos vamos a reunir para negociar las cosas. Resulta que todo lo que pide Julen Lopetegui le dicen que sí a la primera, para sorpresa de él, porque además me lo comenta un amigo que tengo en Real Madrid, dice, es que llega a su representante, pone las condiciones y le dicen que sí a todo, o sea, no hay negociación tal, y dice...
No, es que se ha tenido que hacer muy rápido,
claro.
Sí. O sea, un día o así, porque es que las condiciones... Como que, sí, el tren del Madrid nunca, no pasa dos veces en la vida, pero en realidad se ha formado todo tan rápido que el Madrid le pedía prisa a Lopetegui, y Lopetegui como que lo quería, y al final el que tenía que dirigir eso era Lopetegui, su representante, y que lo ha dirigido al final ha sido el Real Madrid.
Es que, según sé yo, llegan por la mañana, acuerdan todo, se van a comer a mediodía, entre las 3 y las 4 y cuarto redactan todos los contratos, y el representante ya lo firma y le dicen, y llaman a Julen sobre las 4:15 y le dicen que lo presenta, que sí, que está todo firmado ya, está todo cerrado. Y dice, y lo anuncian a las 5. Y Julen dice, ¿cómo que a las 5? Y a partir de ahí empiezan a llamar, no sé qué.
Ahí hay algo que se nos escapa, yo creo, a todos los periodistas, a la afición, porque la federación se ha comunicado a las 5:20 de la tarde diciendo que había habido contactos entre la federación y el Real Madrid, que abonaba la cláusula.
Y que era consciente totalmente de todas las negociaciones.
Y a la media hora ese comunicado se ve editado y dicen...
Y mi pregunta es, ¿y si lo sabía Fernando Hierro y Rubiales, no? Por eso la federación dice que sí lo sabe.
Es que claro, es que ahí hay discrepancias, puede haber algo dentro de la federación que no se... Se haya hablado bien, o el gabinete de comunicación de la federación a lo mejor ha hablado con otra persona que no era el Rubiales, Rubiales no lo sabía. Y
a lo mejor esto es un poco como todo en el fútbol, o sea, al final José Ángel Sánchez, que es el que realmente es el, digamos, el director deportivo del Real Madrid, aunque la gente no sea consciente de ello, pero José Ángel Sánchez llama a Fernando Hierro, oye, nos vamos a poner a negociar para, o sea, con Lopetegui para traérnoslo en cuanto acabe el Mundial. Fernando Hierro dice ok, no informa a Rubiales, sí, y cuando llega a informar a Rubiales, ya el Real Madrid a los 5 minutos lo hace oficial.
Sí, lo que pasa es que, hombre, el representante ahí puede poner una cláusula, oye, aunque cerremos esto no se va a hablar hasta que España no sea eliminada del Mundial.
Claro.
Es que a mí me parece, claro, es que moralmente no nos puede dirigir el entrenador del Real Madrid.
Claro que no, es lo que he dicho.
Aunque paguemos el peaje, pase lo que pase.
Si Imbroda ha sido campeón de España con la selección de baloncesto, siendo entrenador oficial de un club, haciendo
pero
las dos cosas.
Pero no se ha dado nunca.
La doble función.
No se ha dado nunca y puedes crear discrepancias entre los propios jugadores.
Hizo campeón el Luis Aragonés teniendo firmado con Fenerbahce.
Sí, pero no sabíamos.
Sí, se hizo oficial en Marca, se hizo oficial entre el segundo y el tercer partido. Creo que así la fecha, creo, ¿eh?
No lo sé. Al final, esto va a ser como todo. Al final, los resultados van a... Lopetegui a mirar por su futuro. El Madrid a mirar por el suyo. Y quizás a lo mejor es que el seleccionador nacional no está todo lo valorado económicamente que se debería. Así, claro. Correcto, porque lo que no puede ser que siempre estemos... El seleccionador de todas las selecciones en general están esperando a ver si sale una oferta mejor de un club para marchar. Entonces quizás a lo mejor también está ahí un poco la clave.
Eso es lo que decía Manolo Lama, nuestro compañero, ¿no? Que Lopetegui ha interpuesto el Madrid a la selección, Rubiales ha interpuesto la selección al Real Madrid, Florentino ha visto también lo suyo y claro, que cada uno moralmente ha creído lo más conveniente y lo más necesario para su futuro, entonces, ¿no?
Pero lo que no ha hecho nadie, ninguna de las partes, incluido Rubiales, es hacer lo mejor para el grupo de jugadores, que claro, es lo sí, que juega. No.
Ha pensado por
ni Lopetegui, ni el Real Madrid, ni Rubiales, ni nadie ha mirado por el grupo de jugadores que son los que hacen que la pelotita entre o no entre y son los que nos hacen sacarnos una alegría o no.
Pues sí, falta de empatía. Aquí vamos a cerrar este debate, nos vamos a ir a otro porque, claro, nos quedan 5 o 6 minutitos y quiero saber cómo estáis, qué os parece el Mundial, cuál va a ser vuestra favorita, bueno, os voy a preguntar todas esas cosas, vamos a ir por orden, si os parece, voy a empezar por Santi. Pregunta-respuesta, selección campeona.
España.
Selección subcampeona.
Iba a decir Alemania, pero Alemania.
Alemania, ¿no? Selección más decepcionante para ti.
Argentina.
Es que ni la no la considero ni la, es que no la meto ni en el grupo de
por eso no sería una decepción.
Por eso no sería una decepción porque no la considero. Francia.
Francia. Selección revelación.
Tengo dudas entre dos o tres.
La gente dice que la belga.
Es que
pero siendo promesas en todas las citas.
Claro, en la Eurocopa también fueron promesas y míralo, sí, eliminado fácilmente.
Pero bueno,
pero ahora son más veteranos.
Eso
¿eh?
Te iba a decir, como decepcionaron aquel año.
Yo me
formo
más
Bélgica,
como
venga,
grupo y ya.
Venga, Bélgica.
Bélgica. Bueno, hemos dicho selección revelación, selección más, mejor jugador del mundial.
¿A quién ponemos ahí? Griezmann, venga, Griezmann.
Griezmann, jugador más decepcionante. Hombre, si consideras que Argentina no va a llegar, yo creo que Messi sería la más decepción de todos.
No. No lo podemos meter ahí. Cristiano.
Vaya. Y jugador...
Ha ido duro.
Que necesito que aparezca...
Hemos dicho mejor jugador Griezmann.
Escucha, espero jugador... que algún día no sea entrar al Madrid y siga Cristiano allí, sí, porque no, te lo sacan
yo,
esto
yo
seguro.
No voy,
o sea,
no
se ponen
Madrid.
A
yo soy Atleti, yo a mí me llaman Madrid y digo que no.
Entonces
ya no te crees ni tú, Santi.
Ha cerrado las puertas del Madrid directamente.
Totalmente.
Hemos dicho jugador revelación, ¿no? Ahora mejor jugador del torneo.
El mejor jugador... ¿Qué le vamos a dar? Es que hay grandes futbolistas. A Messi, venga, le vamos a dar a Messi.
Messi. Venga, que llevamos contigo. Rápido, que nos quedan 4 minutos escasamente. Selección campeona.
Brasil.
Brasil. Selección subcampeona.
Alemania.
Selección más decepcionante.
Argentina también.
Selección revelación.
Senegal.
Madre mía, a los africanos, ¿eh? No les ha dado un duro por ello. Veremos a ver. Mejor jugador.
Mejor jugador después del Mundial, ¿no?
Sí.
Uy. Yo, en mi opinión, no sé. Eden Hazard.
Jugador más decepcionante.
Pogba.
Jugador revelación. Pogba es buena opción, ¿eh?
Sí, es muy buena.
Jugador revelación, pues pondría... Sadio Mané, de Senegal.
Perfecto. Luismi, rápido, sencillo. Selección campeona.
España.
Selección subcampeona.
Argentina.
Selección más decepcionante.
Francia.
Selección revelación.
Bélgica.
Mejor jugador.
Salah.
Uf, Egipto. Jugador más decepcionante.
Creo que va a ser una decepción grande. Es que no. Yo creo que va a ser Messi.
Messi. Jugador revelación.
Mané.
Vaya, hemos apostado por la selección africana. Santi en este caso las ha dejado más de lado. Ojo a las selecciones africanas, ¿eh?
Sí. Van muy fuerte.
Poco a poco se están preparando y están mejorando. No sé yo si el Ramadán
y compiten muy
bien. Estas cosas que estaban sacando ahora los medios de comunicación les afectará. Por hoy llegamos casi que a la 1:45 de la tarde. Nosotros os vamos a dejar con la programación normal de COPE. Ahora empezamos con el Cuerpo de Rey, con Julia Sancho. Nosotros mañana traeremos mucho más. Mañana juega España, hoy debuta Rusia y Arabia Saudí a las 5 de la tarde en Rusia, claro, en el país del debutante. Mañana juega España también a las 8, ¿eh? Debuta la Roja.
En Arabia no creo que
sea. Arabia no creo que sea.
Partido vuelta no creo que sea en Arabia.
Y aquí estaremos para contarte toda la última hora de la selección que mañana debuta contra Portugal. Guillermo, un abrazo, mañana te veo, ¿eh?
Un abrazo.
Luismi.
Un abrazo, gracias.
A ti, Santi.
Gracias, José. Gracias, Manolo. Gracias, Oscar.
Nos despedimos a todos, Oscar. Adiós, Oscar. Adiós, Oscar. Adiós, adiós, adiós.
Un placer.
By Moore and when Lineker scored, Bobby Bell to the ball.